una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido colega estudiante, amante de la medicina y el deporte, a este tu espacio Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy Héctor Guzmán y soy tu anfitrión en este camino en el cual nos guiamos hacia dominar justo las guías de práctica clínica. Y el día de hoy estamos cerrando un capítulo de esta serie que hemos estado trabajando ya de varios meses, que la iniciamos la verdad desde hace más de un año. Pero pues periódicamente, de forma específica, la hemos estado trabajando en algunos momentos a lo largo de estos meses. Cerramos con el apartado de cardiología, que obviamente más adelante estaremos retomando. Hemos visto algunos temas muy, muy relevantes y el día de hoy, pues no nos vamos a quedar atrás con ver un tema muy interesante, importante, como has visto. Endocarditis infecciosa es el tema del día de hoy. ¿Y por qué digo que cerramos? Pues porque concluimos estas dos semanas que vamos a estar trabajando con cada una de las especialidades para que pues le demos variedad al contenido de este podcast. Las próximas semanas van a estar dirigidas a hematología, así es que te recomiendo que te guardes este podcast en tu lista favorita y nos sigas para que pues sigas aprendiendo con nosotros. Bien, sin más, vamos a hablar del tema del día de hoy. La guía de práctica clínica es una guía pues bastante, bastante antigua, pero vale la pena. Sabes que a partir de este punto tienes que entender lo más fundamental y de ahí obviamente, pues algunos tratamientos, algunas pautas diagnósticas pueden estar más actualizadas en otras guías que te invito que revises. ¿Sale? La guía que revisamos el día de hoy lleva por nombre Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de la Endocarditis Infecciosa. Y te repito, es una guía del año 2010. Bien, rápidamente vamos directo al tema. Como definición, esta enfermedad pues es una infección intracardíaca activa dentro del corazón, de origen bacteriano en la mayoría de los casos, porque puede ser por hongos también. Y la lesión más característica de esta enfermedad son las vegetaciones, que por definición Clínica Mayo nos dice que una vegetación es una aglomeración irregular de gérmenes y trozos de células que forman una masa en el contexto de una infección intracardíaca, de una endocarditis infecciosa. Entonces, estas vegetaciones se van a localizar en una o más válvulas cardíacas y también van a involucrar tejidos adyacentes. Entonces, ya te imaginas, si una infección dentro del corazón, pues es grave, sencillamente es grave, va a generar problemas inflamatorios. Su principal característica al nivel diagnóstico, ahorita vamos a señalarlo, pero es fiebre, por obvias razones. ¿Qué tejidos y por qué es grave? ¿Por qué la importancia? Pues porque daña desde cuerdas tendinosas en el endocardio, el endocardio mismo, también miocardio, pericardio. Y afectan también tejido vascular remoto. En el sitio de una coartación aórtica, por ejemplo, en conducto arterioso persistente o cortocircuitos creados quirúrgicamente o incluso en la periferia, ¿no? Estos tejidos vasculares están cerca del corazón, pero en la periferia también. Y de hecho hay algunos signos patognomónicos característicos que ahorita vamos a mencionar que están en la periferia. Cuerpos extraños intracardíacos como prótesis, cables de marcapasos, desfibriladores, etcétera. La ausencia de tratamiento entonces pues suele ser mortal. Y como te das cuenta, pues la infección se va a ser muy característico que se lleve a cabo en lugares pues donde las bacterias son fáciles, tienen la facilidad de adherirse. Eso en términos generales es muy importante que lo recuerdes, y de ahí que vas a poder recordar quiénes van a tener factor de riesgo para endocarditis infecciosa. Muy bien, pasamos al siguiente punto, datos claves de epidemiología. Incidencia a nivel mundial de 3 a 10 episodios por cada 100,000 habitantes por año, al menos hasta el 2010, con un incremento en la edad. Entre mayor edad, 70 a 80 años son más propensos a esa edad, hasta 14.5 por cada 100,000 habitantes al año. En cuanto al género, hay una relación 2 a 1, un poco más de esto a favor de los hombres. Sin embargo, dato curioso, mujeres, el pronóstico es peor. Ok, ¿y qué tal si hay presencia de material protésico? Lo decíamos, pues el aumento de la probabilidad es va hasta de 2,160 por cada 100,000 habitantes en pacientes con este tipo de materiales que por alguna intervención quirúrgica tengan dentro de su corazón. Y la tasa de mortalidad en todos los casos va del 15 al 20%. Entonces, bueno, vamos a hablar de la etiología. Te has dado cuenta que es muy relevante, muy importante, endocarditis infecciosa, y de ahí la relevancia de tenerla presente. El principal agente de la endocarditis es el Staphylococcus aureus, ahí acompañado de otros estreptococos y muchos, otros se mencionan en diferentes situaciones por diferentes características propias del paciente que yo te sugiero que las veas en las guías, pero quédate con esto. Staphylococcus aureus y su vía de entrada es hematógena. En países en vías de desarrollo, sin embargo, fíjate que la causa, pues en realidad es una afectación valvular debido a fiebre reumática. Fiebre reumática que viene de estreptococo betamolítico del grupo A, que va a originarse una infección en faringe maltratada, ¿sí? Sin embargo, grupos especiales de pacientes pues van a tener susceptibilidad como en patologías degenerativas valvulares, dado en la esclerosis, por ejemplo, patologías extracardíacas como pacientes con hemodiálisis, oncológicos y pacientes quirúrgicos, decíamos, implantes valvulares, dispositivos intracardíacos, y van a ser muchas en realidad las causas de la adquisición de esta infección intracardíaca. Sin embargo, lo más común que me gustaría que te quedaras es justo pues la vía hematógena, y sobre todo los pacientes que tienen una prótesis valvular o algún material protésico dentro del corazón. La clasificación está enorme de endocarditis porque se clasifica de acuerdo al lugar donde se asienta la infección, que puede ser una válvula nativa o una válvula protésica, y de ahí pues todos los microorganismos que pueden ser característicos en cada una de las situaciones. Luego, estos van a ser como que lo más importante que tener presente, porque de ahí, que dependiendo de qué válvula tenga nuestro paciente, una válvula protésica, estaríamos hablando entonces de un paciente que en algún momento se detectó una insuficiencia valvular, se le puso una prótesis y esta prótesis va a ser susceptible a infectarse. Y el caso contrario, una válvula nativa, estaríamos hablando de un paciente que tiene ciertas características como factor de riesgo, que la infección se instauró en una válvula pues normal. No, nativa quiere decir pues que es propia del paciente, ¿no? Clasificaciones, más bien otros datos dentro de la clasificación, incluye pues que la infección se lleve a cabo en las piezas, sobre todo en cables de marcapasos o desfibriladores, y también se puede clasificar por el tipo de adquisición en la comunidad, asociada a asistencia sanitaria o en adictos a drogas intravenosas. También es un dato muy importante. Y finalmente, en el crecimiento en los cultivos. Si hay un cultivo positivo, negativo, frecuentemente negativo o constantemente negativo. Bien, rápidamente, fisiopatología. Es importante entender que los factores que predisponen a que el germen o gérmenes infecten, pues estando presentes van a lograr que este microorganismo entre al torrente sanguíneo. Hay un implante de la infección y empieza un proceso inflamatorio en la superficie del endocardio. Incluso puede haber necrosis tisular. En este momento, pues surge mediante el proceso de inflamación mismo y posteriormente un proceso de reparación que incluye agregación plaquetaria, fibrina, y esto puede generar ya por sí mismo trombosis. Entonces ya te imaginas que consecuencias puede traer desde este momento una infección intracardíaca, trombosis, trombos, coágulos en el corazón mismo, un infarto, un EBC, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, lo interesante aquí con la infección encontrada dentro del corazón es que justo por esta reparación, los gérmenes comienzan a colonizar este tejido que está siendo reparado dentro de las fibras de fibrina que se van formando ahí por la misma reparación. Y es aquí donde se forman las famosas vegetaciones, que será un tejido como agregado. Entonces, cuando tenemos un tejido de ese tipo, pues se vuelve un círculo vicioso, porque aquí van a estar alojados los gérmenes, se van a seguir pudiendo adherirse. Y además, la vegetación es un nodo friable, y es un foco infeccioso interno. ¿Qué quiere decir? Que esta vegetación puede liberar trombos y a la vez va a estar liberando bacterias de forma constante si no se elimina. Es como si tuviéramos un cultivo de infección dentro del corazón. Entonces las bacterias se descargan al torrente circulatorio y generan bacteriemia. Y la vegetación, que decíamos que es friable, se puede fragmentar y se dirige a la circulación sistémica, generando embolias a la que llamamos séptica, porque es un émbolo lleno de bacterias, ¿sí? Puede generar infartos, ya decíamos, endarteritis séptica, formación de aneurismas, etcétera, ¿no? Y a nivel local, obviamente, incluso, fíjate, hasta puede generar abscesos, puede generar ulceración del corazón y destrucción del aparato valvular, lo que nos va a llevar justo a una insuficiencia. Particularmente la válvula que más se afecta es la válvula mitral. Bien, entonces, factores de riesgo. Número uno, quédate con eso, portador de prótesis valvular cardíaca, por lo que ya comentábamos. Y de ahí, endocarditis previa, patología reumática, cardiopatías congénitas, uso de drogas intravenosas, inmunosupresión, uso de dispositivos intracardíacos y otras más. Estas son las más importantes. Bien, vámonos a la clínica. El diagnóstico, cabe señalar que es difícil por ser inespecífico. La verdad es que cada vez es menos frecuente. Sin embargo, pues quédate con cuatro puntos que nos menciona la guía, muy importantes. Primero que nada, fiebre es el punto clave. Una fiebre que incluso puede ser no clasificada o sin causa aparente, ¿no? Justo así la mencionamos, como fiebre de origen desconocido. En el 90% de los casos se va a presentar. Y de ahí vamos a tener manifestaciones cardíacas, manifestaciones periféricas y manifestaciones embólicas. Y de aquí voy a resaltar de manifestaciones cardíacas, pues bueno, falla cardíaca izquierda, por la obstrucción, por la alteración de la válvula mitral, y un soplo que no existía, o que si el paciente ya se sabe de tener un soplo cardíaco, pues que cambie repentinamente. Manifestaciones periféricas, aquí viene lo curioso, lo interesante, por todo lo que implica fisiopatológicamente el tener un foco de infección ahí. Manifestaciones articulares, petequias, hemorragias en astilla en las uñas, manchas de Roth, nódulos de Osler y manchas de Hanway, que todas esas son datos clásicos de la endocarditis infecciosa. Repito, manifestaciones articulares, petequias, hemorragias en astilla en las uñas, manchas de Roth, nódulos de Osler y manchas de Hanway son características. Y de ahí manifestaciones embólicas, que pueden incluir a nivel cerebral, pulmonar, esplénico, incluso periférico y por supuesto coronario. Bien, pasamos al diagnóstico. El diagnóstico, quédate con lo más importante, el hemocultivo es el mejor método diagnóstico para identificar sobre todo el microorganismo causal, porque va a ser muy importante identificarlo para hacer un tratamiento antibiótico específico. De ahí va a ser necesario, dentro del laboratorio, una biometría hemática, donde obviamente vamos a ver leucocitosis con neutrofilia, BCG elevada, reactantes de respuesta inflamatoria, proteína C reactiva se va a elevar casi en el 100% de los casos, y también importante, un examen general de orina y factor reumatoide, que en este caso en particular se aumenta hasta en el 50% de los pacientes. En la parte de estudios de gabinete, el fundamental para el diagnóstico va a ser el ecocardiograma transtorácico. Repito, fundamental para el diagnóstico, ecocardiograma transtorácico. ¿Se puede hacer mano del ecocardiograma transesofágico? Sí. Va a ser necesario un electrocardiograma donde vamos a ver algunas características como PR prolongado y una telerradiografía de tórax para valorar si hay alguna cardiomegalia asociada, crecimiento de cavidades o congestión pulmonar. Bien, por último, tratamiento. Específico, lo decíamos, es un manejo interdisciplinario, multidisciplinario, que va a requerir una hospitalización. Va a ser un tratamiento prolongado y la guía de práctica clínica mexicana te dice un tratamiento intrahospitalario. Guías internacionales mencionan que puede ser un tratamiento ambulatorio vía oral, pero estos tres puntos son importantes que te dice la guía mexicana. Tratamiento de 4 a 6 semanas, intravenoso en lugar de vía oral y debe ser intrahospitalario. Y de la detección, de la elección más bien del tratamiento eficaz, va a depender el éxito contra la enfermedad. Aunque el paciente puede ser intervenido quirúrgicamente, ¿sí? Entonces va a haber tratamiento farmacológico y quirúrgico, pero aún con el quirúrgico, el tratamiento antibiótico es lo definitivo, ¿sale? Hay muchos esquemas, de hecho hay un cuadrito completo porque también se hace profilaxis. En pacientes con factores de riesgo es necesario hacer profilaxis antibiótica. Y obviamente en pacientes que ya se hizo el diagnóstico a través de un cultivo, a través de un ecocardiograma, se debe empezar con un antibiótico empírico. Sin embargo, pues va a ser fundamental tener los resultados para tratar específicamente. Yo te recomiendo que veas ahí la tablita, pero en general, pues dependerá de qué el antibiótico elegir. De si los gérmenes aislados son de un paciente que tiene una prótesis valvular o que tiene una válvula nativa, primero que nada. Pero hay algunos casos específicos como si, por ejemplo, los gérmenes son bacilos gram negativos, si hay hongos, en fin, si el paciente es alérgico. En términos generales, quédate con que es un tratamiento antibiótico prolongado, 4 a 6 semanas, y la base suelen ser penicilinas o vancomicina, si es alérgico a las penicilinas el paciente, más aminoglucósido, ¿de acuerdo? Es el clásico, o como el clásico que vemos así, banco, amica o ampi, amica, ¿sale? Quédate con eso, creo que va a ser bastante bien que conceptualices nada más el tiempo y en general los medicamentos que se suelen utilizar. Pero, por supuesto, velo de forma específica. Ahora, por último, tratamiento no farmacológico, que estamos hablando de la cirugía, tiene sus indicaciones. Es una cirugía que tiene por objetivo, pues, remover la vegetación. Y sobre todo, pues hay ciertas indicaciones específicas. Por ejemplo, pues si ya se genera una falla cardíaca, una insuficiencia aórtica o mitral, o hay una complicación como un bloqueo cardíaco por absceso nodular o aórtico, etcétera, ¿no? En fin, en términos generales, ¿qué podemos decir de la cirugía? Que se reserva cuando hay complicaciones serias, severas, que tendrán su evidente beneficio con el procedimiento invasivo. Y no dejar de lado, no olvidar, que pese a un tratamiento farmacológico, necesitamos el tratamiento antibiótico. Bien, con eso nos quedamos. Creo que es un tema muy interesante de estudiar, que yo te sugiero, como siempre lo hago en todos los temas, que los revises de forma particular y puedes sacar mucho provecho de ello. Aquí lo más esencial, como siempre. Gracias por acompañarnos, por acompañarme hasta este episodio donde pues cerramos otra vez, como te decía, cerramos cardio, acabamos con ello este pequeño módulo. Seguramente más adelante en el podcast pues podremos escuchar algunos otros, pero pues hay que seguir con otro tipo de enfermedades, hay que darle variedad a esto y sobre todo pues para que te sea de utilidad, para que tengas un poquito, insisto, de variedad en este contenido. Muy bien, sin más, no te olvides de regalarnos un like, un me gusta, suscribirte y ahí están nuestras redes sociales, te las dejo, Facebook, YouTube, recuerda que hacemos en vivos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todo lo que puedas tú seguir, pues nosotros estamos ahí compartiendo de manera constante. Me despido el día de hoy, soy el doctor Héctor Guzmán, nos escuchamos en la próxima, chao.